Y vos hablabas de estos comienzos y de lo que todo lo que significaba para vos. Vamos a contarle, obviamente es un dato muy conocido, que vos naciste en Munro, en el Gran Buenos Aires. Somos casi vecinos, yo soy de Florida. ¿Y qué recuerdos vos tenés de tu barrio?
Lo recuerdo, aparte de que sigo teniendo amigos ahí, son recuerdos siempre maravillosos. Creo que fue muy linda mi infancia, no solo por todo lo que hacía, sino también sabía que llegaba la noche tarde y a veces nos juntábamos en la plaza con los chicos a jugar un picadito o a hablar o a charlar o uno le contaba todo lo que había sido el día. Tengo recuerdos, la verdad, muy, muy, muy lindos. Y digamos, saber cuando todos iban a, no sé, a la, viste que en el mundo están las fábricas de segunda mano, ¿no? Que no sé
Sí.
si siguen
Claro, eso te
estando,
iba a decir, todos íbamos
pero.
a comprar ahí los jeans, ¿no?
Exacto. Pero después, la mayoría los compramos en la, por Del Esarcio, porque estaban los negocios y quizás conseguían más barato, ahora
Claro,
todo de
claro.
segunda mano. Pero bueno, eso eran como, todos los que iban, que no eran de ahí, eran como turistas. Entonces, bueno, los turistas, viste, siempre se los mandan al lugar más caro. Pero no, después, la verdad, lindísima. Yo ponele, el primer año, lo de primero, segundo y tercero, lo hice en el Colegio San Pedro.
Sí.
En primer grado me tocó mi madre, que era maestra de primer grado, me tocó mi madre. Así que tengo unos recuerdos maravillosos y no, y aparte, era otra época también, era bien más barrio, barrio, de la Navidad salir a la calle, juntarte con los vecinos,
Qué bueno.
entonces compartir Año Nuevo. La verdad era,
Era una fiesta
tengo un recuerdo
porque
muy, muy lindo.
nos juntábamos todos en la calle, como vos decís, la estación de Munro era otro punto de encuentro. ¿Y el cine? ¿Te gustaba ir al cine de Munro?
Perdón, no entendí la última
Si te
pregunta.
gustaba el cine que estaba ahí en Munro, porque era el único, el más cercano de todos.
Sí, ahí es por Belle Chartier.
Claro.
Entrabas y podías ver tres películas.
Tres juntas.
Entrabas
Y escuchabas la que
y te quedabas. Sí,
daban.
no, no, no. Y creo, ahora.
Perdóname, Julio, y escuchabas la
Creo que
que
ahora es
daban
un
al
centro
lado.
cultural.
Ahora es un centro cultural, sí.
Ah, claro. Y ahora creo que es un centro cultural, si no me equivoco. Que espero que siga estando.
Y hablando de cine, el otro día volví a ver, porque la daba en el cable, una película inglesa muy linda, que seguramente habrás visto, que se llama Billy Elliot, ¿no? Y yo cada vez que veo
Sí.
esa película pienso en Julio Boca, porque es una historia de lucha de un chico que lucha contra un montón de obstáculos y sale adelante. Vos, Julio, ¿contra qué obstáculos tuviste que luchar para llegar a este lugar?
No, la verdad, en ese sentido, yo tuve bastante suerte. ¿Sabes por qué? Porque tiene el apoyo de mi familia. Entonces, al tener el apoyo de tu familia, que dentro de mi familia el arte era como muy respetado, querido y se incentivaba, se hacía más fácil todo. Luego el resto es como un montón de chicos que les pasó y que sigue pasando, ¿no? De vivir lejos, tener que viajar, no hay una escuela realmente donde puedas hacer primaria y estudiar lo que te gusta, si no tenés que andar corriendo de un lado al otro. Esas cosas las siguen pasando y sigue estando porque no existe, ¿no? En Argentina ni tampoco en ninguna parte de Latinoamérica. Pero no, no hubo así obstáculos. Y también, como te decía, yo de golpe ya a los 14 ya empecé a trabajar. ¿Entendés? El único obstáculo es quizás no tuve la posibilidad de terminar mi parte educativa, se hice solo hasta el séptimo grado. Y después, bueno, la secundaria intenté el primer año, pero quedé libre por la gira por interior. Y el segundo año ya me fui para Caracas y bueno, y ahí ya. Ya está, me dediqué a mi carrera, entonces puse toda mi fuerza en mi carrera y entonces quizás hay una parte de historia en mi vida, viste, todos esos encuentros con tus amigos de secundaria, la salida, esas cosas de adolescente, que bueno, que eso yo lo perdí, lo viví de otra forma, lo viví como ya una persona de 20 años, 21, donde tenés que tener responsabilidades, entonces, pero después no, la verdad después, digamos, hacía lo que me gustaba, entonces cualquier obstáculo uno lo superaba porque, bueno, amando lo que haces, ¿viste? No importa, vas a hacerlo y superás cada obstáculo, hay una pared, tratás de pasarla, romperla, seguir, digo, el amor que uno tiene por lo que hace supera todo.
Bueno, vos decías antes que el amor por lo que uno hace, que te llevó por todos los caminos que sabemos que te llevó, y yo recordaba que cuando te despediste en la 9 de julio, que fue estremecedor ese espectáculo, por el acompañamiento además, decían, y Julio no se va. Y ese Julio no se va sigue haciendo cosas. Por ejemplo, desde la Fundación hay muchas charlas gratuitas, hay becas, que vos siempre le diste mucha importancia a eso. Y ahora también lo mencionábamos que junto con la Fundación Julio Boca, Manos en Acción y el Patronato de la Infancia, la semana que viene, el próximo 24, el próximo sábado, es la gran gala por los niños 2020 que va a ser virtual. Y eso habla de un compromiso importante, ¿no?, de tu parte.
Sí, la verdad a mí siempre fue algo que cuando se creó la fundación, que lleva mi nombre y también después las escuelas, todo, mi intención era eso, de poder ayudar a esos chicos que a veces les cuesta económicamente, que no pueden, de cualquier parte del país. Ahora también lo hacemos internacionalmente, en Latinoamérica, tratamos de que, bueno, los que quieran venir, bueno, tratar de poder ayudarlos, que puedan tener esa posibilidad, ¿no?, de ese estudio. Y que, bueno, que tengan esa chance de cumplir o de encontrar su sueño, ¿no? Eso siempre me preocupó y eso siempre fue algo que me inculcó mi familia, sobre todo mi abuelo. Mi abuelo era alguien que estaba siempre de un lado para el otro ayudando al vecino. Él trabajaba la noche como sereno y después durante el día iba, que el vecino gustaba. Con él iban con mi abuela a la Lumington, donde se grababan las películas, ahí en Munro.
Claro.
Que es un museo ahora.
Iban a buscar...
Que es un museo ahora.
Mira. Bueno, ahí cuando se filmaban las películas, iban a buscar lo que sobraba del catering para después repartirlo a la gente que necesitaba, ¿no? Entonces, eso siempre estuvo dentro de la familia. Fue como algo muy muy presente, como algo muy normal. Digamos, no era que había... hay que ayudar. No, era algo normal. Era parte de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, a mí eso me quedó y, bueno, trato con esta fundación de poder de esa forma. Igual, digo, la fundación lleva mi nombre. Los que hacen el trabajo, la gente que está ahí metida día a día, los maestros, la parte administrativa, la presidenta de la fundación, Elena Silvana, la directora artística, Carlos, el director general. Digo, son ellos los que están, y sobre todo en esta época, ¿no? Porque empezó esto, se cerró todo, y enseguida se siguieron dando los cursos, se arregló, se intentó, y se dan todos los cursos, los formatos, las clases por internet. Sabemos que a veces la familia puede seguir pagando los bonos, algunos lo hacen, otros la mayoría no, porque es imposible, sabemos cómo está la situación mundial. Y sin embargo no dejamos que no hagan la clase, lo tienen que hacer igual, es parte de, ¿no? También la fundación este año imposible, pero bueno, por la situación que no se puede estar presente, pero también se dan clases a personas con síndrome de Down, a hipoacúsicos, y vamos a las villas, quizás villa no se dice ahora, hay muchas cosas nuevas que han cambiado, pido disculpas si dije algo que no se debe decir, pero en lugares más necesitados, ¿no? Y está bueno, y bueno, y esta gala que se está organizando, ya la tercera, ya la hicimos en el pasado, la anterior, en el Teatro Coliseo, y este año, bueno, nos embarcamos en esto virtual que ninguna de las tres ONG tenía idea de cómo es, así que estamos en algo nuevo, diferente, y con toda la locura que lleva esto, pero la verdad fue también lindo uno a tirar una red a todos los artistas y amigos que conoce en el mundo y ver las respuestas, ver de otros que lamentablemente no podían, pero que, bueno, que sabía que la, cuando...
Julio se había cortado, pero aproveché para contar un poco más.
Ahora, no sé por dónde me quedé.
Escúchame, perdón, Julio. Vos, sí. Vos, el 23 de diciembre de 2007, nos engañaste a todo el mundo. No te retiraste nada, estás más activo que nunca. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es eso?
No, bueno, me retiré en cuanto al baile, digamos.
Pero después, vos sos una persona hiperactiva, ¿o no?
No, digamos, mira, cuando me retiré estuve casi un año y medio sin hacer nada, desconectado de la danza total. Y después, poco a poco, tenía la necesidad de volver y de transmitir todo lo que uno fue aprendiendo y estar dentro del mundo, volver al mundo de la danza. Y también, digamos, no perder mi lugar, ¿no? De, ojo, ¿no? Un poco egoísta, pero de decir, ojo, este es mi lugarcito, tranquilo, todavía estoy acá, ¿no? Y entonces empecé a hacer cosas y la verdad, volver a dar clases, que era algo nuevo. Al principio no me gustaba, pero después esa conexión con los estudiantes, trabajar como coach con los profesionales también me fascinaba. Y bueno, después dirigí acá el Ballet Nacional en Uruguay y después dejé en el 2017 la compañía y estos últimos 12 años viajando, trabajando en la Escuela de la Ópera de París, en el Bolshoi, English National, Finlandia, Australia, Corea, China... puedo seguir así, ¿no? Y la verdad que bueno, me gusta poder transmitir y llevar todo lo que uno ha conocido, porque también uno ha tenido la suerte de conocer a figuras, como dije al comienzo, y de bailar con esas figuras, ¿no? De la danza, sobre todo, mundialmente. Entonces, todas esas experiencias, bueno, tratar de pasar la experiencia de mi maestro, que lamentablemente falleció en marzo de este año por el COVID en Nueva York, y todo lo que él me enseñó, bueno, volcarlo a las nuevas generaciones y que bueno, y también a los maestros, ¿no? Ver cómo que la danza se fue evolucionando y hay que evolucionar y hay que todo el tiempo estar abierto a las nuevas experiencias, ¿no?
Vos hablabas, Julio, acerca de la Gran Gala por los Niños, que como dijimos va a ser una edición por streaming abierta, que participan muchos artistas, y vos sabés que hay alguien muy especial que apenas se enteró que ibas a estar por Radio Nacional aquí en Noches Argentinas, en el Repo Intenso, dijo, yo le quiero mandar un mensaje a Julio. Lo compartimos y mirá lo que, escuchá lo que te dice.
Qué bueno, Julio, no parás. Bueno, de alguien habrás aprendido. Pero realmente lo que estás haciendo con esta gala es maravilloso, porque es bueno, lo hicimos también hace muchos años y lo venís vos haciendo después que yo me fui de la fundación. Pero realmente te digo y les digo a los demás, que no sé si él va a contar algo, pero creo que va a ser una noche memorable, porque me acuerdo el año pasado cuando fui al Coliseo a ver la misma gala para las tres instituciones, no pude creer el comienzo con Elena Roger cantando un tema de María Elena Walsh y aparecían chicos y chicas de distintas edades y que de pronto era una cosa maravillosa. Pero después me enteré que no eran estudiantes de la escuela, eran chicos que no sé cómo los habían elegido o cómo se habían anotado y que estaban ahí de una emoción maravillosa. Bueno, no nos perderemos tu gala, que creo que este año va a ser mejor que la del año pasado, y como siempre, a laburar por la danza, a laburar por la cultura y a laburar para que los chicos puedan especializarse, porque es mentira eso de que solo los eruditos pueden entender un cuadro o la danza o lo que sea. La gente, todos tenemos la misma sensibilidad, por más extracción social que seamos, y cuando vemos algo que nos conmueve, nos hace crecer. Gracias, Julio, por todo lo que haces acá y en el mundo.
Lino Patalano para vos, Julio. Con los pajaritos.
Gracias.
No, la verdad con Lino, bueno, hay tantas historias y la verdad hicimos un camino juntos increíble. También eso, ¿no? La suerte de haber encontrado a Lino, de tenerlo como representante, como socio, como amigo, por momentos como padre. Y bueno, y seguir teniendo esa amistad que cada vez que tengo alguna duda lo llamo a él y enseguida me dice algunas palabras y ya sé por dónde guiarme. Así que nada, genial, gracias Lino, y como decía él, ¿no? Digo, esta gala creo que va a ser diferente, porque las otras también estuvieron muy buenas. Esto lo que tiene es la suerte de que gracias a esta cosa de conexión por internet, puede haber figuras de todas partes del mundo, de diferentes partes, y bueno, entonces creo que va a haber, van a ser 2 horas increíbles, también que sepan que son esas 2 horas, es esta vez, y no se queda nada colgado, no van a ver más de esto que pasa esa vez, no lo van a volver a ver. Entonces creo que está bueno y aparte va a ser gratis, ¿no? Que eso también es esa cosa de poder llegar a todos y del que, bueno, del que pueda donar, done, y el que no pueda o no quiera también pueda disfrutar del espectáculo que va a estar buenísimo, ¿no? De artistas uruguayos, muchos artistas, grandes artistas argentinos. Va a haber de Inglaterra, de Rusia, de Estados Unidos, de Australia. Creo que va a estar y algunas sorpresas por ahí que van a estar buenas, que son, ¿sabes? Que decís, wow, ¿qué pasó acá?
Claro, y tantos años trabajando con niños y que le pones tanta garra a ese laburo. Trabajar con chicos, trabajar con niños, ¿es difícil?
Mira, yo en sí cuando son niños, no tengo mucha paciencia, entonces yo no soy el que trabaja con los niños cuando voy afuera a dar clases o eso. Yo siempre a partir de los 12, 13 años para arriba cuando doy clases en las escuelas, ahí sí tengo como un poquito más de entendimiento, igual aprendiendo mucho, ¿no? Pero mi formación siempre es más para trabajar con gente avanzada y ya profesional. Hay que tener una algo muy especial que yo todavía no me siento que lo tengo, no lo es como que voy aprendiendo, digo que no, pero hay que saber, para enseñar a un niño hay que saber, hay que tener algo especial de conexión con ellos, y que hay grandes maestros para eso, así que está lindo poder ayudar, de estar presente, todo. Pero cuando hay que dar clases, prefiero gente un poco más grande. Todavía la paciencia ahí, sé mis límites.
Te falta. Y a lo mejor, para desarrollar esa paciencia, sería un buen plan, quizás, ahora que estás muy bien con tu pareja, pensar en un hijo, ¿no?
Bueno, siempre se está hablando. Todo ese tema está siempre dando vueltas, se habla, se va. Además, en este momento de pandemia, de estar en casa, que yo la primera vez que estoy en casa tanto tiempo, de toda mi vida, nunca he tenido este tiempo, y se habla. Pero por ahora no, está hablado, pero todavía no hemos pasado a la siguiente definición, ¿no?
Lo importante es que lo estás hablando y quien te dice por ahí el año que viene, ya tenés más tranquilo. Disfrutando de esto, que como vos decís, ¿no? Que uno está más en casa y es una de las grandes, si querés, descubrimientos de esta situación, ¿no?
No, sí, por supuesto. Las puertas nunca se cierran, ni las ventanas, nada. Pero bueno, el año que viene, si es por el año que viene, todo lo que tenía este año que se me canceló, se pasó el año que viene. Y lo del estoy cerrando ya el 2022, entonces... son años de mucho viaje también.
Ahora, con el tema de la cuarentena, ¿tu pareja sí. Cómo hace para tenerte dentro? ¿Te atan? Porque vos, no sé, ¿cómo hace para estar ahí?
No, mirá que yo disfruto mucho, la verdad. Siempre cuando estoy en casa, me gusta estar dentro de casa. Digamos, me gusta viajar y siempre he viajado. Pero la verdad, disfruto de estar en casa. Me gusta también a veces... la soledad, la tranquilidad. Acá en Uruguay, bueno, uno puede salir tranquilamente, entonces me voy ahí unos kilómetros a la playa y estoy sentadito en la playa disfrutando el mar y eso me fascina y me hace acordar de cuando iba de vacaciones a Mar de Ajó. Hacía eso, me caminaba las 6 cuadras para llegar al mar y me quedaba ahí todo el día y eso me fascina. Entonces, de por sí, la verdad estoy muy agradecido porque, bueno, tengo un techo donde pasar esta pandemia.
¿Te gusta cocinar?
Y lo estoy disfrutando.
¿Cocinas, Julio?
Aprendí ahora y me largué a hacerlo ahora. Para tener tiempo, se me va la mañana porque entre cortar la cebolla, el morrón, ¿no? Todas las cosas, llegó un momento que se pasó 2 horas y me gusta inventar y me gusta probar cosas y bueno, agarrás internet, buscá a ver qué, cómo se cocina tal la musaca, cómo se cocina aquello otro y bueno, y lo voy haciendo y me gusta, la verdad, lo disfruto mucho, es como, lo tomo como una terapia también.
Claro.
Y nada. Y aparte invento salsa, a veces mezclo mermelada de barro, yo que sé, hago una cosa.
Un osado, ¿cuál es tu especialidad, podemos decir, que más rico te sale?
Mira, el otro día la musaca me salió, pero impresionante, la verdad fue algo que me quedó muy, muy rico. Hoy hice una tortilla, ponerle así de con hojas de brócoli, que también me quedó rico.
Qué bueno.
Digo, de todo un poco, lo que no soy bueno para el asado.